Gabriel, buenos días, Luis Coro te saluda.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Un gusto. Gabriel, comentaba recién que estuvo el ministro Guzmán por Europa, estuvo también el presidente Alberto Fernández, aparentemente, o al menos desde lo discursivo, consiguieron el apoyo a la hora de la renegociación del Fondo Monetario Internacional. El ministro también habló de aquel acuerdo de hace 6 años con el Club de París. Hasta aquí, bárbaro. ¿Y ahora qué se viene?
Bueno, a ver, fue bastante interesante la gira por Europa, ¿no? Y particularmente la presencia del ministro Guzmán dentro de esa gira, con un rol bastante preponderante, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser los interlocutores del gobierno. Esto marca un poco la importancia que está teniendo la reestructuración de la deuda pública, ¿no? Es un hecho que yo te diría que define en gran parte este año, ¿no? Si la reestructuración llega a ser exitosa, podemos estar hablando de empezar a crecer a finales de este año, para el segundo semestre o final de este año, mientras que si no lo es, bueno, nos entremos en una recesión incluso más profunda de la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ende, es un punto bastante clave a lo largo de esta gira que tuvo que hacer el gobierno exterior, y por ende la presencia de Guzmán fue tan relevante, ¿no?
Sí. ¿Queda igual seducir al más importante de todos? Digo, hablando, me refiero a Estados Unidos, ¿no? Porque si bien Alemania es el país más importante dentro de la Unión Europea, entiendo que detrás, además, están Francia y también España, pero me imagino que resta de algún modo hablar con los Estados Unidos, o al menos esto va a servir como puntapié inicial para iniciar esa conversación.
Me parece también interesante un cierto cambio en la política que estuvo llevando adelante, que se observó en este último viaje, ¿no? Anteriormente habíamos visto como al FMI lo querían dejar de lado mientras estructuraban la deuda y no querían que se metieran en el proceso, ¿no?
Sí.
Porque la verdad que el FMI pone su impronta y también te exige bastante, ¿no? Ya lo sabemos muy bien, el FMI exige unos ajustes un poco más agresivos de lo que quizás se esté llevando adelante. Y eso no sea fácil de llevarlo adelante en términos políticos. Por eso siempre intentan todos evitar el FMI, ¿no?
Sí.
Intentar el ajuste. Lo que estamos viendo en esta última reunión es como Guzmán intentó un poco de volver a acercarse al FMI. Me parece que no fue coincidencia que en la semana pasada tuvimos 2 eventos que fueron bastante importantes dentro del proceso de reestructuración. Primero fue la provincia de Buenos Aires intentando reestructurar sus bonos para postergar el pago, que no salió bien. Y por otro lado hubo otro que quedó muy tapado con el fracaso de la reestructuración de provincia de Buenos Aires, pero también fue bastante malo. Estuvo claro el canje de un bono en pesos que se va a pagar la semana que viene.
El bono dual.
Un importe bastante grande. Exacto. No salió bien tampoco eso. Porque se le había planteado una quita bastante grande, un canje que se le había ofrecido, y no salió bien. Entonces, con esto, la verdad que el proceso de resolución está saliendo más difícil de lo que esperaban. No hay mucha duda. Si no, tendría que haber salido exitoso. Estas dos primeras medidas se salieron mal. Entonces, es probable que ya empiece a abrir un poco el paraguas, de hecho, con esta reunión hacia el exterior, respecto de, capaz que tengamos que contar con el FMI. Lo que intentamos evitar, bueno, capaz que no lo vamos a poder evitar. Así que van abriendo un poco las puertas en Europa con los otros acreedores. Y bien, como decís, falta el más importante, que es Trump. Y es probable que Trump lo que más le pida sería un gesto geopolítico que otra cosa, ¿no? Me parece que el FMI es básicamente eso, ¿no? Una oficina geopolítica de Estados Unidos que se maneja de esa forma. Uno puede ver, por ejemplo, los créditos, a dónde están dirigidos, de países estratégicos, ¿no? Los de Ucrania, los que tiene que ver Egipto, ¿no? Irak mismo. Entonces, eso me parece que va a ser el mayor pedido que posiblemente veamos. Vamos a ver si eventualmente hay cierta convalidación o no de parte del gobierno.
Claro.
Es bastante probable que en términos geopolíticos exija un gesto. Por ejemplo, apoyando una reforma en Venezuela más acelerada en la que viene llevándose adelante, ¿no? Que la verdad que viene bastante lenta. Incluso hemos visto ciertos avances en estas últimas semanas de Maduro, pero es probable que le exija a Argentina que acelere el proceso para que vuelvan a un proceso constitucional, ¿no? Uh-huh.
Claro. Hoy veía, de hecho, hace minutos, estábamos leyendo la tapa de los diarios, entre ellos estaba el de Página 12, y dentro de su titular explicaba coincidencias de Georgieva, de Stiglitz y además de Guzmán. ¿Es otro Fondo Monetario Internacional a partir de Georgieva? ¿Hay más coincidencia quizás con el gobierno? ¿Solo queda en términos discursivos? ¿Cómo lo ves esta situación?
Yo creo que en términos políticos siempre se cuidan mucho los directores de los FMI, uh-huh. sobre todo las líneas más de arriba, intentando hacer la foto por lo más agradable. Es una forma política luego de catapultarse hacia otro lugar. Ya lo vimos con el anterior jefe del presidente del FMI, que después terminó en el BCE. Entonces, es una catapulta la cual probablemente te lleve hacia otro lugar. Entonces, que se mueve muy político y son muy políticos. Por así decirlo, las palabras que se expresan, las formas en las cuales se expresan, lo que se expresa, ¿bien? Después, el FMI es una misma institución. Si querés que te preste sin condiciones, ajusta de manera muy considerable. Si querés que te preste, digamos, de forma un poco más espaciada en el tiempo, está bien, quizás no ajustes tanto, pero hacer reformas muy considerables. Eso se llama reforma previsional, que no está terminada, reforma laboral, reforma impositiva. Bien, eso es lo que es la línea del FMI, y eso no cambia, porque básicamente el instituto se rige de esa forma. Uh-huh. Y lo que te puede cambiar es si geopolíticamente Estados Unidos se sube, te baja el dólar, pero el resto no cambia.
Claro, sí, yo más que nada lo pensaba, porque además el monto que le terminó prestando a la Argentina, si bien el último pago entiendo que no se terminó desembolsando, pero es un monto muy grande, y dentro del organismo habrá habido ciertos pases de facturas, pensando también en la situación argentina actual e históricamente cómo se lleva con la deuda.
Sí, yo creo que puede llegar a ver. Pero cuenta, el FMI está mucho más metido por un tema geopolítico que por otra cosa. Si bien es un problema, el tema, bueno, el dinero lo terminan de administrar y saben que lo van a terminar de cobrar. Por algo uh-huh. lo van a terminar de cobrar. No hubo un crédito del FMI a nivel global que no se haya cobrado, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que, si bien parece bastante, como digo, complicado para lo que estamos acostumbrados nosotros en las cifras y demás, la institución la verdad que funciona de esa forma. De vuelta, si querés que no tener ningún condicionamiento y querés ir adelante con tu plan económico personal, tenés que hacer como hizo Néstor en su momento, que uh-huh. tenía un superávit fiscal de 3 puntos del PBI, acumulaba reservas de una forma muy considerable, pero bueno, para llegar a un 3 puntos del PBI de superávit fiscal, nos falta mucho ajuste, ¿no? Estamos en cero, ¿no?
Claro.
Sería un ajuste más grande que en los últimos 2 años.
Ahora,
entonces, eso es lo difícil, ¿no? Si uno quiere uh-huh. llevar adelante eso, es bastante difícil.
En el inicio vos hacías referencia a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, lo que terminó decidiendo el gobernador bonaerense de pagar la deuda, la forma de pago. En definitiva, ¿cuánto influye o qué se intentó hacer con esta negociación en términos también nacionales? ¿Cuánto influye en ese sentido?
Bueno, sí, es un precedente importante. Lo que intentó hacer es básicamente acelerar el proceso de reestructuración para que los compromisos... El proceso de reestructuración, en teoría, tiene agenda que va a ser el 31 de marzo, que se logre. Uh-huh. Yo creo que es muy exigente, que se va a extender hasta el segundo semestre. Ese es mi view personal. Pero aún así, la verdad que hay mucha ansia de parte del Ejecutivo, porque, bueno, obviamente quieren estar lo más tranquilos financieramente a lo largo del año, es normal. Lo que pasa es que a veces no son los tiempos de reestructuración. ¿Por qué te digo eso? Porque lleva mucho tiempo llevar adelante una propuesta que convenza a una gran mayoría de los acreedores para que se pueda llevar adelante el proceso de reestructuración. Uh-huh. Intentó hacer sin mucho tiempo, sin mucha preparación, y salió mal. O sea, no hubo ni siquiera identificación de los acreedores anteriormente, no le llegó ninguna propuesta, no hubo un diálogo previo. La verdad que se hizo bastante apresurado, que se pensaba que con la amenaza de default ya con eso nomás ya iba a bastar para que todos los acreedores empezaran a suscribirse a esta propuesta. Pero lo cierto es que no funciona así. De hecho, uno cuando le defaultea un bono a un acreedor y le da argumentos legales para empezar a litigar contra Argentina, entonces como que la verdad está más un favor que otra cosa. Entonces no funciona así. Yo creo que tienen que hacer algo mucho más profundo, porque si siguen con esa estrategia para lo que tiene que ver la negociación nacional, no es buena estrategia y no sí. va a salir bien. Y de vuelta, un poco como hablamos al principio, si no sale bien, es probable que venga otra intervención. ¿Por qué digo eso? Bueno, ya lo vivimos la semana pasada. La semana pasada estaba el vino si la provincia de Buenos Aires pagaba o no, y vimos como el riesgo país subía, los dólares paralelos subían, el Banco Central tenía que vender reservas todos los días, y eso no se sostiene por mucho tiempo. Eventualmente el Banco Central tiene que soltar el tipo de cambio y ya sabemos cómo lo que sigue, ¿no?
Sí.
Entonces, por ende es importante que el proceso de reestructuración se haga bien y que sea mejor a este precedente que tuvimos hace poco, que no fue bueno.
Claro. A mí, vos sabés que me llamaba la atención el tema de que intentó llevar los pagos, llevarlos para mayo, si no recuerdo mal. Y digo, ¿cuánto podría cambiar la provincia de Buenos Aires en ese lapso? Entonces, por eso pensé que estaba vinculado a la negociación a nivel nacional, cómo terminaba de plantearse en los próximos días, en definitiva.
Sí, exactamente fue por eso. Fue lo comentás, pero lo cierto era que era muy jugado, no tenías mucho tiempo para llevarla adelante. La idea era postergarlo para mayo y ahí ver, ahí de vuelta volver a sentarse y hablar. Eso es lo que quería, ¿bien? Para evitar el default. Pero siempre de vuelta, no era una propuesta atractiva. Lo único que tenía era la promesa, bueno, el hecho de que evitaban el default, entendía, pero era más un favor hacia los acreedores, que realmente es un problema, ¿no? Los acreedores lo que quieren es, bueno, primero que nada, que les lleguen la propuesta con el tiempo adecuado para poder llevarla adelante. Tomen en cuenta que son muchos administradores de fondos que no son de ellos, de pensiones, de fondos de terceros. Entonces como que tienen un proceso que llevar adelante y tienen que justificar sus movimientos, porque si actualmente aceptan una reestructuración que después fracasa, digamos, ¿qué pasaba si llegaba mayo y no tenían plata? Bueno,
claro.
Iban a levantar el teléfono, eran a ser los administradores y iban a quedarse sin trabajo. Y cuidan mucho eso. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso y llevarla adelante un proceso que se acorde con todas las partes, ¿no? Que es un poco lo que faltó en la última vez.
Claro, porque en definitiva, ¿quién aseguraba que en tan poco tiempo, de todos modos, el distrito iba a tener el dinero para pagar?
Sí, no, la idea era en mayo volver a sentarse a hablar.
Claro.
No era en mayo, ¿no?
Sencillamente
eso.
Está claro.
La verdad que no convenció a nadie, porque bueno, no, ni siquiera yo te diría que estaría listo el proceso de situación en masa. Yo creo que va elecciones, ¿no? Creo que va a ser un poco más. Pero bueno, ojalá que todo salga muy bien, porque la verdad que sería muy bueno para Argentina que eventualmente dejar este episodio atrás y estar pensando en algo más de largo plazo.
Sí. Gabriel, lo último tiene que ver con lo que dijo ayer el ministro Guzmán en el Vaticano, donde adelantó que el argentino va a pedir la reestructuración de parte de la deuda con el Club de París, vinculado especialmente de las tasas. ¿Qué recorrido nos podés hacer para recordar de qué se trata puntualmente esta deuda que la Argentina tiene?
Bueno, esta deuda histórica, bueno, que no se pagó desde la crisis del 2001, y después, bueno, es muy histórica, pero muy histórica, tiene varios décadas. El proceso que tenía la operación en aquel momento se abortó, luego lo reinició a científicos cuando estaba él en el gobierno y estableció un esquema de pagos a lo largo de un periodo, creo que en ese momento 5 años que iban a empezar a pagarse, 5 o 4 años. Eventualmente el tiempo empezó a llegar, se pagaban del orden de 4.000 millones de dólares por año, con la cláusula que podían ser 2.000 millones si es que no llegaban las inversiones que se habían prometido en el acuerdo, porque el acuerdo, me acuerdo que habían dicho que bueno, si ya iban a hacer muchas inversiones con esto, no llegaron inversiones y terminaron siendo varios pagos de 2.000 millones de dólares por año, con un interés del 9%. Fue bastante criticada por la oposición porque no se negoció quizás con la intención que tenía que haber sido, y la tasa que terminó pagando al 9% es muy alta, como tal como incluso Guzmán lo comentó. Y por otro lado, no hubo ninguna negociación respecto a los intereses resarcitorios, que es por no haber pagado intereses viejos, ¿no? Que la verdad que algo de eso se puede intentar.
O sea, aquella negociación que hizo el actual gobernador no nos terminó beneficiando.
Yo diría que, a ver, no terminó beneficiando, no. ¿Era necesario estructurarla? Sí. ¿Se puede haber hecho mejor? Sí. Eso le puedo decir. Quizás se apuró demasiado para intentar llevarlo, creyendo también que en aquel momento, allá por junio, iba a lograr un acuerdo también con los superiores. La idea era normalizar el conjunto de los compromisos externos. Uh-huh. Y si no nos acordamos, con aquella conferencia en Nueva York, era quien decidió, cuando dio de baja un acuerdo que estaba llevando adelante para reestructurar la deuda. Y al final el proceso de reestructuración quedó trunco, ¿no? Porque si bien lograste acordar con el Club de París, de forma acelerada, pagando mucho, la otra parte no la llevas adelante. Era con los holdouts, que después terminó arreglando el gobierno de Cambiemos.
Claro.
Pero fue ese el proceso que era necesario, sí, que se puede haber hecho mejor, y probablemente estaban con mucha urgencia y después el proceso lo cortaron por la mitad. Ese fue el problema que tuvieron allá por el 2014, que, bueno, a lo mejor en un default técnico por bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos prácticamente viendo si podemos intentar de evadir este default técnico, porque la verdad que si entramos en default, no solamente la situación económica va a ser peor, por un poco lo comenté anteriormente,
sí,
pero también es el tema que legalmente lleva muchísimo tiempo. O sea, el proceso que esperaba que iba a llevar meses, se va a llevar años, y en el medio va a estar bastante complicado, porque ahí va a quedar, ya no, la gente no quiere tener muchos pesos argentinos, bueno, va a querer tener meca.
Está claro. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información.
Por favor, un gran placer. Un saludo grande.
Hasta luego.